Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité, con las noticias de hoy lunes 8 de abril del 2024. Empiezo con la noticia positiva. He visto con mucha emoción esta mañana el video del momento exacto en el que nuestra deportista María Luisa Doig clasifica a los Juegos Olímpicos de París de este año para competir en esgrima. Estaba ella el sábado pasado participando en el Preolímpico Panamericano de Esgrima de Costa Rica y se le ve pues estallar en júbilo cuando logre el objetivo deseado. Con ella ya son 21 deportistas peruanos clasificados a París 2024. Mucho orgullo y alegría por todos ellos. Ok, vamos con las noticias del Frente Político y arranquemos con un resumen de lo más saltante de los programas dominicales. Para aquellos de ustedes que no ven los programas dominicales, encuentran pues el mejor resumen aquí en Comité. La idea que tenía la presidenta Dina Boluarte de que, con su explicación del viernes pasado, el gobierno iba a poder, entre comillas, voltear la página respecto del escándalo de los relojes, joyas y demás, no parece pues estar configurándose en la práctica. De hecho, los dominicales le han dado bastante cobertura a todos estos temas porque hay varios aspectos de las explicaciones dadas por Boluarte que no encajan o en los que parece haber estado ella mal asesorada por sus abogados, que la han llevado pues a reconocer cosas que, contrario a lo que ella piensa, no la exculpan, sino que más bien la complican. Vamos por partes. En Cuarto Poder se dio cuenta de que cuando realizaron el operativo fiscal en la casa de la presidenta hace un par de viernes, se encontró no solo la tarjeta de que acreditaba la compra de un reloj Rolex, este reloj famoso de oro rosa que Boluarte ya reconoció que le fue, entre comillas, prestado por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Scorima, sino que también se encontró una tarjeta de propiedad de una pulsera Bangle que corresponde también con una compra que había hecho el propio Scorima en la Casa Banquero en julio del 2023, es decir, meses después de que Scorima entregara o le prestara, como él dice, el Rolex a Boluarte. Es decir, el gobernador regional de Ayacucho siguió comprando joyas para, entre comillas, prestárselas a la presidenta. Y en este segundo caso hablamos de una pulsera por la que pagó $13,650. El modus operandi de Scorima fue el mismo. Compra la joya una mañana y luego va en la tarde a Palacio de Gobierno. ¿Qué es lo que va quedando claro de todo esto? Pues no es que Scorima haya tenido un reloj guardado por ahí que casualmente decidió, entre comillas, prestárselo a Boluarte, sino que sistemáticamente iba a una tienda a comprar, ojo aquí, joyas de mujer que ipso facto le entregaba a la presidenta. Esto no parece un favor casual, sino parece algo claramente premeditado. ¿Cómo explica esto el abogado de Scorima, Humberto Abanto? A este no le ha quedado otra más que decir que el objetivo del gobernador regional de Ayacucho sí era regalarle estas joyas a Boluarte, pero que ésta le dijo que no convenía hacerlo porque eso hubiera implicado que tenga que reportarlo en su declaración de bienes y rentas. Fíjense entonces cómo Abanto está reconociendo dos cosas que son importantes para cada uno de los involucrados por las implicaciones que puedan tener respecto de su responsabilidad penal. Está reconociendo, por un lado, que Scorima sí tuvo la intención de regalarle esos objetos de alto valor a una persona que podía incidir en que le transfirieran más dinero a su gobierno regional, como en efecto ocurrió. Y está reconociendo, por otro lado, también Abanto, que Boluarte sabía que era un problema que le dieran esos objetos por la obligación de reportarlos. ¿Y cuál fue la reacción de esta última? Según Abanto, pensó, mejor ocultémoslo haciendo pasar que esta entrega no es un regalo, sino un préstamo. Es decir, Abanto admite que el objetivo de Boluarte fue esconder el hecho. Pero sin perjuicio de eso, como han venido señalando varios abogados penalistas como Romy Chang o Roberto Pereira, no es necesario que un bien sea transferido en propiedad para que se configure un caso de corrupción de funcionarios. Dicho de otro modo, el camino que han seguido las defensas legales de Boluarte y Scorima no les va a librar necesariamente de este delito o el de enriquecimiento ilícito. Además de esto, la prensa ha ido revelando otras piezas de este rompecabezas que es importante tener en cuenta. Scorima, por ejemplo, registra 72 visitas a ministerios entre diciembre del 2022 y abril del 2024, 24 de ellas al MEF, según informa El Comercio. Una visita de un gobernador regional a un ministerio no es algo indebido en sí mismo, pero hay que averiguar qué pedía Scorima en esas visitas y si tenía mayor facilidad para conseguirlas que otros gobernadores regionales por su, entre comillas, amistad con Boluarte. Por otro lado, Punto Final ha mostrado que la presidenta del movimiento regional Warillacta, al que pertenece Oscorima, Esperanza Rojas Gutiérrez, se adjudicó en febrero una obra por 22 millones de soles con presupuesto adicional otorgado por el gobierno de Dina Boluarte a la región para los Juegos Bolivarianos 2024. Aquí hay otra evidencia muy concreta de un beneficio directo que obtiene del gobierno central alguien del entorno de Oscorima, nada menos que la cabeza de su organización política. También ha evidenciado la unidad de investigación de Latina que cuando Oscorima fue a Palacio el día del cumpleaños de Dina Boluarte, en el que se presume que le entregó el reloj Rolex de oro rosa, se registró su visita como que fuera, como que había ido a ver, digamos, al asesor de la presidencia Martín Cone. Sin embargo, este último no respondió al pedido de explicaciones de Latina. Que se haya registrado la visita de esa manera pudo haber sido una forma de no acreditar que Oscorima efectivamente se reunió con Boluarte ese día. Cone ya renunció a su cargo en el despacho presidencial y, como les digo, no quiere responder a la prensa. Del lado de Dina Boluarte, algunas cosas que menciono rápidamente. El Comercio ha publicado un informe en el que señala que la presidenta registró egresos de sus 16 cuentas personales por cerca de 1.800.000 soles entre el 2016 y el 2022, citando información de la Unidad de Inteligencia Financiera. Punto Final también mostró que el reloj de la, que la presidenta dijo haber comprado en su conferencia de viernes pasado con ocasión de su viaje a Davos en el Foro Económico Mundial, tampoco lo consignó en su declaración de bienes y rentas, ni lo declaró a SUNAT cuando regresó a territorio nacional después de su viaje, que era lo que también le hubiera correspondido hacer. Es decir, ese otro reloj que ella misma sí reconoce que era de su propiedad, también lo ocultó. Este programa dominical hizo también un análisis respecto de la compra por $25,000 en efectivo que hizo Boluarte de una camioneta Honda en marzo del 2018, gasto que no parecía condecirse por haberse hecho en efectivo, como les digo, con el nivel de ingresos que ella tenía como funcionaria de RENIEC con un sueldo de 5.000 soles. Y finalmente, La República da cuenta de un incidente el viernes pasado entre el abogado de Boluarte, Mateo Castañeda, y el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, porque el primero le increpó al segundo que se refiere a Boluarte como, entre comillas, la investigada. Castañeda le dijo impositivamente, abro comillas, en adelante usted la llama presidenta, porque no está ante cualquier persona, cierro comillas. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué tales ínfulas de Castañeda para decirle algo así al fiscal de la Nación? Lo que genera, pues, o lo que parece es generarse por el hecho de estar pues tan cerca del poder que una persona se da esas atribuciones. Dicho sea paso, no tiene absolutamente nada de impropio que Villena se haya referido a Boluarte como la investigada. Otra noticia delicada, Punto Final publicó un reportaje sobre la congresista de Alianza para el Progreso Magaly Ruiz, acusada de recortar el sueldo a sus trabajadores, pero a la cual la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales trató pues con mucha suavidad. La denuncia periodística señala que Ruiz entró en contacto nada menos que con un fiscal, Richard Rojas Gómez, que ha visto directamente casos de políticos, para que, entre comillas, la asesore sobre el lío legal que tenía ella por la acusación de mochasueldo. Una persona cercana a Ruiz, Johnny Romero, es quien revela esta información y dice además haber estado presente en la reunión en casa, en una residencia en la que se juntaron Ruiz y Rojas. Dice Romero que Rojas le pidió una contraprestación por ayudar a Ruiz, y esa era que se contratara a su hermano en el despacho parlamentario de la congresista, como en efecto ocurrió. Esta es una denuncia bien grave y el fiscal Rojas debe ser inmediatamente investigado. El sábado último se cumplieron 6 meses desde que está prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, ex gobernador regional de Junín y líder del Partido Perú Libre, en cuya plancha, recordemos, plancha presidencial, me refiero, postularon tanto Pedro Castillo como Dina Boluarte. En octubre del 2023, Cerrón pasó a la clandestinidad, aunque se ha mantenido muy activo en las redes sociales, desde donde interviene pues, frecuentemente en la discusión política. La Policía Nacional del Perú, sin embargo, no da con su paradero. Hubo especulación en el sentido de que en febrero pasado casi lo atrapan en un condominio en el distrito de Asia, al sur de Lima, pero logró escabullirse. El que haya pasado tanto tiempo sin ser detenido levanta suspicacias en el sentido de que alguien al interior del propio gobierno podría estar protegiéndolo. Esto se conecta además con la revelación del programa Punto Final sobre la sospechosa aparición de dos vehículos oficiales vinculados al despacho presidencial en el distrito de Asia, cuando la policía se preparaba justamente para capturarlo allí. El gobierno todavía no ha dado explicaciones convincentes sobre qué hacían esos vehículos en dicho lugar. El ex asesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, ha dicho algunos días atrás que Cerrón ya logró fugar a Cuba, pero no ha dado mayor evidencia de eso. Cerrón, cabe recordar, fue sentenciado en octubre pasado a 3 años y 6 meses de cárcel efectiva por el caso del aeródromo Huanca, en el que se le halló responsable por delito de colusión al haber favorecido indebidamente a la empresa a la que se le adjudicó dicha obra. Esta ya es una sentencia de segunda instancia que no admite apelación por parte de Cerrón. Este último tiene además otras investigaciones fiscales por casos incluso más delicados, como aquella en la que se le imputa lavado de activos en vinculación con la presunta organización criminal conocida como los Dinámicos del Centro. Por este último caso también tiene un mandato de prisión preventiva que, por supuesto, está incumpliendo. Ok, el viernes pasado se volvió a producir un atentado muy lamentable en las inmediaciones de la mina Poderosa en la provincia de Patás, en La Libertad. Dinamitaron dos torres de alta tensión y trágicamente produjo esto la muerte de una persona. Todo esto en pleno estado de emergencia decretado por el gobierno central. Compañía Minera Poderosa ha responsabilizado del atentado a un grupo de mineros ilegales que estaría actuando de la mano con delincuentes comunes. Poderosa ha enfrentado varios ataques en los últimos meses, inclusive uno muy cruento en diciembre pasado, en el que delincuentes estallaron explosivos dentro del socavón en la mina y esto produjo el deceso de 9 personas. A la fecha ya van 15 torres de alta tensión dinamitadas, según el gerente de asuntos corporativos de la empresa, Pablo de la Flor. Sin luz, es más fácil para los ilegales entrar a robar a la mina. La escalada de violencia en algunas zonas mineras como Patás, vinculada a estas facciones delincuenciales o más avezadas, digamos, de la minería ilegal, es algo que ya se salió de control y que el gobierno debe resolver inmediatamente. No es una exageración calificar estas acciones, yo diría, como presuntos actos de terrorismo, y el gobierno en sus distintos niveles tiene que hacerse responsable por la seguridad de quienes trabajan en Poderosa y otras compañías mineras que enfrentan situaciones similares. Finalmente, una noticia del Frente Internacional: se ha generado un lío muy grande entre los gobiernos de Ecuador y México que ha llevado a que el segundo país rompa relaciones diplomáticas con el primero. Lo que ha ocurrido es que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa dio la orden para que la policía de su país irrumpiera la noche del jueves para viernes, me parece, de la semana pasada, en la sede de la embajada mexicana en Quito, donde estaba asilado o se preparaba para asilarse desde diciembre del año pasado el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, que fue parte del gobierno de Rafael Correa. Glass ha sido sentenciado por malversación de fondos por la justicia ecuatoriana, de hecho ya estuvo en la cárcel por otros delitos, pero el gobierno de México, encabezado por su presidente Andrés Manuel López Obrador, que es políticamente cercano o afín, digamos, al correísmo, decidió permitir que Glass ingresara a su embajada para que no pudieran apresarlo mientras tramita él su asilo. Hay varias cosas importantes que entender sobre este caso. Primero, es esperable que haya ecuatorianos molestos con que México busque darle un asilo a Glass, porque esto le permitiría en la práctica eludir a la justicia de su país. Quizá recuerden que lo mismo pasó con Lilia Paredes, la esposa del expresidente Pedro Castillo, quien está asilada en México. Segundo, a pesar de que de esto que les acabo de decir, el asilo es una figura ampliamente reconocida por el derecho internacional. Uno puede estar en desacuerdo con los criterios para otorgar un asilo en particular, como de hecho yo estoy en desacuerdo con este asilo para Glass, pero eso no justifica desconocer que otro país tiene derecho a conceder un asilo. Y tercero, es muy claro que entrar a la fuerza a una sede diplomática de otro país viola múltiples tratados internacionales, como vienen reconociendo incluso países cuyos gobiernos no son cercanos al de López Obrador. El derecho internacional reconoce, pues, la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, como ha señalado la propia Cancillería peruana al pronunciarse sobre este caso. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.